Bueno, me toca presentar a Francisco Martínez, secretario de Estado. Yo empezaría diciendo que yo creo que es un tipo inteligente. Creo que es un tipo que absorbe como una esponja cualquier tipo de información, por muy compleja que sea. Es una persona muy tenaz, que yo creo que es necesario dentro de la Secretaría de Estado, muy coherente con sus ideas. A veces incluso sorprende la coherencia con la que defiende sus ideas. Y yo creo que tiene una notable capacidad para comunicar. Siempre habla muy clarito. Y para mí, esto es una virtud que ha faltado en esta legislatura desde muchos ministerios del Ejecutivo del Partido Popular. Han sido 4 años muy complicados, donde hemos padecido, en mi opinión, una sobreabundancia de decretos leyes con los que el Partido Popular ha impuesto su rodillo para gobernar. Y esto requiere y se necesita explicación. Y este señor se esfuerza en intentar explicarlo. Por eso que yo creo que, bueno, la invitación es buena. Creo que se ha elegido por parte de la Asociación de Periodistas Europeos a una persona que va a hablar muy clarito, porque lo hace en todos los temas, incluidos los polémicos. Y yo creo que es una de sus grandes virtudes es que se esfuerza mucho en explicar los datos del porqué. Es cierto que a veces lo consigue, otras veces no lo consigue, pero simplemente ese esfuerzo yo creo que es digno de aplauso. Es sin duda el secretario de Estado que más off the records ha organizado con los periodistas para intentar explicarnos asuntos tan polémicos, tan delicados y tan incomprensibles para algunos sectores, como la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por todos como la Ley Mordaza, o el polémico registro aéreo de pasajeros del que hoy vamos a hablar, que es el PNR, que tanto rechazo ha causado en Europa y que después de muchos meses de debate ha visto por fin la luz, entre otras cosas o entre otros protagonistas, a este señor que yo creo que es de los que más ha luchado por parte de las autoridades españolas en ponerlo en marcha. Voy a leer su currículum porque es alto y muy largo y no me lo sé. Licenciado en Derecho con premio extraordinario y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Un secretario de Estado que habla inglés y francés, algo que yo al menos también agradezco. Madrileño, joven, un poquito más que yo, está casado. Su principal patrimonio, lo dice él, es su mujer y sus 3 hijos. En el año 2004 ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales con el número 1 de su promoción. Fue destinado al Congreso de los Diputados y en mayo del año 2005 fue nombrado director de Relaciones Internacionales de la Secretaría General del Congreso de los Diputados. Desde el año 2006 hasta su nombramiento como director general del Gabinete del Ministro del Interior, impartió clases también de Derecho Administrativo en la Universidad Pontificia de Comillas, otro profesor. Desde enero del año 2013 es secretario de Estado de Seguridad, uno de los cargos públicos con más poder y más delicados de cuantos componen el organigrama de la Administración Central. Yo reconozco que como periodista encargada de Interior, llevo desde el año 2004 haciendo Interior, los despachos de los secretarios de Estado son los que más me gusta patear y los que más curiosidad me producen. Me he pateado todos y varias veces. Son los fontaneros del Ministerio y por sus manos pasan informes delicados. Algunos acaban en los tribunales, con lo cual decimos que son informes judicializados, y otros son confidenciales. No acaban ni en los tribunales y tampoco acaban, por supuesto, o al menos intenta que no se acaben, en las mesas de las redacciones de los medios de comunicación. A Francisco Martínez no le gusta el fútbol, le gusta más correr, pero yo creo que hubiese sido un gran defensa, porque por ese despacho pasan muchos policías, además de periodistas, policías encaminados en misiones complicadas, y algún otro al que hay que pararle los pies, no porque el objetivo no sea bueno, sino porque el modus operandi empleado, digamos que roza esa línea roja de la legalidad, ¿no? Entonces, es a él al que le toca decir que no, como buen entrenador también de los equipos, es lo que tiene que coordinar, ¿no? Esto que conocemos como las cloacas del Estado. Y para esto hace falta, además del currículum vitae que os he leído, un gran colmillo, que yo creo que lo ha ido adquiriendo, porque le conozco desde el principio, a lo largo de los años y además con mucha rapidez. Creo que Francisco Martínez además es un tipo valiente. No es fácil ser secretario de Estado de Seguridad e Interior y recortar la escolta a periodistas, jueces, fiscales y víctimas del terrorismo, que durante años han seguido protegidas y hasta mimadas por algunas formaciones políticas. Martínez ha culminado un plan dirigido por coroneles y generales de la Guardia Civil que en 4 años ha reducido de 4.000 a 1.000 el número de escoltas coordinados por el Ministerio del Interior. El secretario de Estado es quien ha culminado un plan, no lo empezó él, para ser honestos, lo empezó el otro secretario de Estado al que él sustituye, apoyado en una circular muy sabia que argumentaba que la progresiva disminución de la capacidad operativa de ETA lleva aparejada la disminución de la amenaza que se cierne sobre muchas personas. Es necesario optimizar la utilización de los recursos públicos y proporcionar este servicio a quien realmente lo requiera. Es cierto, no vamos a hablar hoy de ETA, pero yo creo que es necesario recordarlo. Lleva 7 años sin matar, 4 años y medio desde que nos anunció el cese de actividades armadas. Creo que lo que hay en ETA, y creo que de esto sé, está en las cárceles. Y yo creo que hay que clarificar amenazas y objetivos, y este señor lo ha hecho, y reorganizar lo que durante años ETA no nos ha permitido, que era esa amenaza que tenía el pueblo español, ¿no? El tema que hoy nos toca abordar en esta quinta sesión golpea de lleno, desde mi punto de vista, a la gran problemática que tenemos con el terrorismo internacional de corte yihadista. Me refiero al eterno debate que tiene esta sociedad sobre recorte de libertades versus seguridad, muy vinculado a la directiva PNR, que, entre otras cosas, como sabéis, y él lo explicará mejor, recoge la obligatoriedad de facilitar por parte de las compañías aéreas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado todos esos datos que nosotros hacemos y proporcionamos a las compañías aéreas cuando compramos un billete. Hablo de identidades, fechas de viaje, itinerario y hasta incluso modalidad de pago. Algo impensable hasta ahora, que produce sin lugar a duda, desde mi punto de vista y por lo menos a mí, debates acalorados, y que sin darnos cuenta se ha convertido en una herramienta, pues por lo menos según dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también los servicios de información, de una herramienta fundamental para luchar contra el terrorismo yihadista. El otro gran problema que hemos sufrido recientemente con los atentados de París y también de Bruselas tiene que ver con la venta ilegal de armas. Hemos comprobado que la normativa que tenemos no resulta eficaz. Hay una nueva directiva del Parlamento Europeo que incluye novedades como el seguimiento y control de la venta de armas en el espacio comunitario, pero no convence a todos los sectores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque, entre otras cosas, no incluye, por ejemplo, la prohibición de la venta de armas por Internet de material inutilizado, algo que hemos visto que es necesario, entre otras cosas, porque los malos lo que hacen es comprar las armas inutilizadas, las adquieren a través de Internet y luego, en lugares de origen, lo que hacen es proporcionar y ponerles los diferentes cañones y pasan a ser armas utilizadas. Os doy un ejemplo breve. Hace un año la Guardia Civil desarticuló a una organización, a un grupo criminal organizado en Valencia, que, casualidad o no casualidad, había comprado, adquirido las armas en el mismo centro que lo habían adquirido los autores materiales de Charlie Hebdo en Eslovaquia. Aquello yo creo que asustó mucho a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y desde luego a mí me dejó bastante sorprendida. Esto sigue sin estar regulado porque algunos colectivos, por ejemplo los colectivos de coleccionistas, no quieren ni oír hablar del tema. Pero esto es una alarma que nos afecta a todos y nos salpica directamente a todos. En fin, no sé si te echo un poco la pelota. Esto no quiere decir que mañana te dé una torta a las 8 de la mañana con Pepa Bueno, pero yo desde luego, con el recorrido que tengo con este señor, de momento a mí no me ha fallado. Les dejo con una persona que hubiese sido un buen ministro del Interior. Estoy convencida. Es más, creo que todavía podría serlo. Cuando quieras ya.
A ver quién habla ahora, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Antes de entrar a abordar el tema que nos ocupa, dos palabras de agradecimiento. Primero, a Ana Terradillos, que como ella misma ha demostrado, por tanto está de más que lo diga yo, es una magnífica periodista con sentido crítico y que conoce perfectamente la materia sobre la que está especializada. Como ya he dicho muy bien, pues desde el año 2004 trabajando en los difíciles temas de interior y haciéndolo siempre, y no lo digo por devolverle los inmerecidos elogios, sino porque lo creo firmemente, es decir, aunque la torta me la hubiese dado hoy, lo diría exactamente igual, creo que lo he hecho siempre con rigor profesional, buscando la verdad, sin dejarse arrastrar por versiones preliminares interesadas y sesgadas, sino siendo pues lo que se espera de un periodista, rigurosa, tenaz, enormemente crítica, pero también respetuosa siempre en las formas y en los procedimientos. Por tanto, pues en fin, me siento francamente halagado por su presentación y por el hecho de que, bueno, pues en sus palabras haya dejado traslucir que en el Ministerio del Interior y en la Secretaría de Estado de Seguridad, desde luego hemos intentado, a veces lo habremos conseguido, otras probablemente no, pero siempre hemos intentado explicar a los medios de comunicación y a sus especialistas en la materia pues las decisiones que se iban adoptando y las circunstancias que iban acompañándonos pues en esta larguísima legislatura. En ocasiones eso ha sido fácil de explicar, en otras ocasiones menos, pero creo que siempre hemos intentado hacerlo y siempre hemos encontrado profesionales enormemente receptivos, deseosos de encontrar la verdad y de contarla, y de contarla bien. Y por eso yo creo que el rigor y la profesionalidad, desde luego, se agradecen enormemente. También sabiendo que en el periodismo A veces, cuando se habla de asuntos como los que son competencia del Ministerio del Interior, pues hay que tener también sentido de la responsabilidad y sentido de Estado, y eso es parte de la complicidad que muchos medios, desde luego, han sido capaces de tener, y desde luego Ana Terradillos es un buen exponente de ello, con el Ministerio y con la Secretaría de Estado: rigor, profesionalidad, búsqueda de la verdad y también sentido de la responsabilidad y sentido de Estado. Por tanto, muchas gracias y, por supuesto, no hagan caso a sus últimas palabras, que han sido un elogio muy merecido, pero, en fin, me doy más que por satisfecho con mi responsabilidad desde el año 2013 como secretario de Estado, que ya bastante ha supuesto en este tiempo. Y luego, por supuesto, un agradecimiento especial y un reconocimiento a la labor que realiza la Asociación de Periodistas Europeos, otra vez en el año 2016, como en los años anteriores. En el mes de junio, pues tengo la ocasión de compartir estas jornadas con todos ustedes. Me consta que quienes me han precedido, quienes han intervenido, lo han hecho con una enorme altura, con un enorme nivel. Es difícil hablar después de que lo haya hecho el director del Centro Nacional de Inteligencia, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, en definitiva, verdaderos especialistas en la materia. Y creo que lo que hace la Asociación de Periodistas Europeos es reunir desde distintas perspectivas a profesionales, a expertos, a personas que también aportan su sentido crítico, y hacerlo pues en un debate abierto también, con el ánimo de ser constructivo y de enfocar problemas de enorme actualidad. En este caso, fíjense, la Europa amedrentada, la amenaza del yihadismo, ni más ni menos. Y hacerlo, como digo, con sentido multidisciplinar, desde la perspectiva de distintos profesionales del ámbito de la seguridad, de la defensa, de la inteligencia, del periodismo, de la cátedra, de la academia. Bueno, creo que todo ello lo que da es una visión muy rica, muy completa. Las publicaciones así lo recogen también. Y yo, pues, creo que es el cuarto año que participo en esta iniciativa, en estas jornadas, y lo hago con enorme satisfacción, porque sé que son de muchísimo nivel y que en ellas se genera pues también mucho debate y aportaciones enormemente constructivas y positivas. Yo voy a hablar de Europa, y del rastro del terror, es decir, de cómo Europa, la Unión Europea, se enfrenta a la amenaza del yihadismo, y van a permitir que lo haga empezando por recordar una fecha. Una fecha, el 29 de mayo, lo conmemorábamos por tanto hace tan solo unos días, el centenario de la batalla de Verdún, la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial, que enfrentó a cerca de 2 millones de soldados franceses y alemanes y que tuvo un balance de víctimas aterrador: 250.000 muertos, 500.000 de heridos y de lisiados. Eso es el balance de la batalla de Verdún. Verdún fue una guerra de desgaste, esa guerra evocada tantas veces en el cine, la guerra de trincheras, en la que un inmenso sufrimiento, destrucción, muerte trajo o fue consecuencia del enfrentamiento entre pueblos europeos. Pero Verdún también y su centenario nos transmiten hoy, creo que, un mensaje importante a los europeos. Nos recuerdan, 100 años después, en un momento especialmente delicado para el futuro de Europa, no hace falta que yo lo diga, todos lo saben, que tenemos que continuar avanzando unidos, que esa es la única salida. Y que, como dijo con ocasión de este centenario la canciller Angela Merkel durante el acto de homenaje, es vital no aislarnos, sino abrirnos a los otros, ¿no? Bueno, creo que fenómenos como el auge de los movimientos populistas en Europa, la incertidumbre del Brexit, la crisis migratoria, el desplazamiento de los refugiados y hoy la amenaza del terrorismo yihadista, en la que me voy a centrar, son desafíos enormes que Europa tiene por delante, que la Unión Europea, como forma política de esa Europa unida, tiene por delante un gran debate y tiene por delante importantes retos. Estos retos no deberían suponer un peligro para la unidad de Europa, sino más bien todo lo contrario. Deberían constituir un argumento más para una mayor unidad, para construir una Unión Europea más fuerte, más segura, cimentada en el Estado de Derecho y, desde luego, más solidaria y más humanitaria. Fíjense, los recientes atentados de Bruselas, el 22 de marzo, de París, lo que han puesto de manifiesto y lo que han sacado a la luz es que el yihadismo, nos han recordado que el yihadismo es capaz de atentar con enorme crueldad en el corazón de Europa, y que además esa amenaza yihadista a la que nos enfrentamos, y seguro que lo han dicho quienes han intervenido antes que yo en estas jornadas, es una amenaza a gran escala, a enorme escala. Fíjense tan solo algunos datos para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Entre 1970 y 2014, por tanto, tomando un abanico temporal creo que bastante amplio, se produjeron en el mundo 176 atentados masivos. Y cuando hablo de atentados masivos, hablo de atentados con más de 100 víctimas. 176 en un periodo comprendido entre 1970 y 2014. Eso significa que entre 1970 y 2013, la media de atentados con más de 100 víctimas era de 4,2 al año. 4,2 al año. En el año 2014, año en el que aparece en escena el Daesh, el mal llamado Estado Islámico, se produjeron 26 atentados en el mundo con más de 100 víctimas. Es decir, se superó claramente la media de los años anteriores, que, como les decía, era de 4,2 atentados masivos al año. 26 en el año 2014. Como se pueden hacer a la idea, esos atentados golpearon especialmente a algunos países que están, lamentablemente, en el epicentro de la violencia terrorista. Fíjense que el país más golpeado fue precisamente Nigeria, donde Boko Haram, que a día de hoy es una filial del Daesh, actuó con una enorme crueldad y haciendo gala del máximo fanatismo. Nigeria, Irak, Afganistán, Siria, Pakistán fueron o concentraron el mayor número de esos atentados. Pero el Daesh apareció, lamentablemente, en una sociedad global como un fenómeno global, con capacidad de expandirse, con capacidad de golpear en todo el mundo y, desde luego, con capacidad para atacar también Europa y el corazón de Europa. En el año 2015 se produjeron en Francia 17 atentados terroristas, 5 de ellos con víctimas. Fíjense cómo desde 2014 y, por tanto, desde que el Daesh aparece, desgraciadamente, en nuestras vidas, se incrementa enormemente en el mundo la violencia terrorista. Y es que el Daesh, como seguro que han tenido ocasión de explicar muchos de los que me han precedido en el uso de la palabra, ha conseguido algo que las organizaciones terroristas internacionales, convencionales, el yihadismo de Al-Qaeda y de otras organizaciones no había conseguido, y es una capacidad de movilización, de propaganda, de captación sin precedentes. Un aparato propagandístico anteriormente desconocido en el mundo y que, en definitiva, ha conseguido que el fenómeno de la radicalización y de la adhesión a la causa terrorista haya tenido más éxito que nunca en el pasado. El Daesh ha conseguido en un año lo que Al-Qaeda no había conseguido en 10, en cuanto a movilización y a captación, en definitiva, a radicalización violenta. Creo que ya se ha hablado sobradamente en este seminario del Daesh, de la amenaza que representa, del debilitamiento de sus estructuras financieras, también de su repliegue en Oriente Próximo, donde a la toma de Palmira ha seguido el sitio sobre Faluya con el respaldo aéreo de la coalición internacional. Incluso la prensa estadounidense apunta que los terroristas estarían empezando a evacuar la capital de su autodenominado, autoproclamado califato, la ciudad siria de Raqqa. Seguro que de eso ya han tenido ocasión de hablar. Pero permítanme que sobre esta situación de aparente debilitamiento económico, militar y territorial del Daesh les haga al menos 3 comentarios. Primero, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que centrarse en culminar esa derrota militar del autoproclamado Estado Islámico. No hay duda sobre ello, pero creo que también hay que empezar a mirar seriamente hacia el día después, hacia el futuro de Siria, de Irak, hacia el futuro sin el Daesh, hacia la reconstrucción, hacia un nuevo y deseado escenario de estabilidad por el que hay que apostar en Oriente Próximo, por solidaridad, por responsabilidad internacional y también por interés, para evitar que, sin que transcurra mucho tiempo, tengamos que enfrentarnos nuevamente a una próxima amenaza, a una versión renovada del Daesh. Tal vez a un Daesh con otro nombre, con otra cara, pero que volverá a poner en riesgo la seguridad de todos. En segundo lugar, la preocupación enorme que genera el traslado del Daesh a Libia, provocando, mejor dicho, provocado por el éxito militar en las actuales zonas de conflicto. El coordinador antiterrorista de la Unión Europea, Gilles de Kerchove, informaba el pasado mes de mayo al Parlamento Europeo de que los líderes del Daesh estarían abandonando Siria e Irak para desplazarse a Libia, donde tienen ya su bastión en la ciudad costera de Sirte. Seguro que también de esto les ha hablado el jefe del Estado Mayor de la Defensa, entre otros. Este cambio de escenario, este cambio territorial, supone una inmensa amenaza para Europa. Una amenaza, si me lo permiten, mayor que la que suponía la presencia y la expansión territorial en Siria y en Irak. Libia es un país mediterráneo, es un país vecino de la Unión Europea, con una superficie enorme, 3 veces y media la extensión de España, con yacimientos de petróleo, con una porosidad en algunos aspectos en su frontera con Níger, y que no podemos permitirnos que se consolide y se convierta en un Estado fallido. Todo ello en pleno Mediterráneo, es decir, aquí al lado, muy cerca de nosotros. Por último, tercera reflexión, el incremento significativo de la amenaza para la seguridad interior de Europa, que supone, como consecuencia de todos estos fenómenos a los que estamos haciendo referencia, el repliegue del Daesh en Siria e Irak y su expansión en Libia, la amenaza que supone por el potencial regreso a sus países de origen de los combatientes terroristas extranjeros, de los foreign fighters, una vez que termine o que se reduzca el conflicto armado. Los datos que se barajan son significativos. Hay un estudio reciente encargado por la Comisión al Think Tank International Center for Counterterrorism que estima en unos 4.000 los foreign fighters procedentes de los Estados miembros, de los que alrededor del 30% ya habrían retornado a Europa. Fíjense que este fenómeno, que es a día de hoy la principal preocupación que desde hace meses tiene la Unión Europea encima de la mesa, que siempre que hay reunión del Consejo High, del Consejo de Ministros de Interior, por ejemplo mañana en Luxemburgo, se aborda el tema de los foreign fighters y que incluso hay grupos dentro del propio Consejo High donde se aborda específicamente y de forma monográfica el problema de los combatientes terroristas desplazados, de los foreign fighters. En España, afortunadamente, gracias a la monitorización del problema, gracias al seguimiento que se está haciendo coordinado entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia, es decir, sumando los esfuerzos policiales y los esfuerzos de inteligencia, creo que tenemos una buena perspectiva y un buen conocimiento del fenómeno. Y que esa perspectiva y ese conocimiento nos llevan a decir que no es tan alarmante como lo es en otros países europeos muy cercanos. Hoy contabilizamos aproximadamente 170 desplazados en España, 170 desplazados a las zonas de conflicto, lo cual, se pueden hacer a la idea, es mucho menos que otros países como Francia, como el Reino Unido, como Dinamarca, como Alemania, pero 170 también es un número considerable, al menos desde la perspectiva del control y del seguimiento del eventual retorno de esos desplazados. Por tanto, de la misma manera que les transmito, creo que un mensaje positivo, en el sentido de que la radicalización en España no es tan elevada como en otros países, también les transmito que 170 desplazados no es un número desdeñable. Pues bien, ¿cuál es, ante esta coyuntura que les he presentado, la respuesta europea? Es decir, ¿qué está haciendo Europa? Lo positivo creo que es que se está haciendo mucho y que además se están acelerando enormemente los ritmos de los trabajos, de la toma de decisiones. Creo que también es positivo que se hayan concluido algunas de las iniciativas más importantes que llevaban largo tiempo estancadas. Ana Terradillo se ha referido al PNR, yo lo voy a hacer también, pero es cierto que el haber puesto punto final a un debate que se inició en el año 2007, aunque haya sido por la fuerza de los acontecimientos, por la gravedad de los acontecimientos, creo que es una buena noticia. Evidentemente no voy a poder a analizar en profundidad el amplísimo abanico de medidas que se han impulsado o que se han incluso finalizado, pero voy a centrarme en todo aquello que creo que es lo esencial de lo que la Unión Europea está haciendo frente a la amenaza del terrorismo yihadista. Y voy a empezar precisamente por la directiva PNR. La aprobación de la directiva PNR, Passengers Name Record, registro de nombres de pasajeros, supone la aparición, la aprobación del marco jurídico, que evidentemente habrá que transponer a los ordenamientos de los Estados miembros, de una herramienta tecnológica de seguridad aplicada a la aviación comercial para luchar contra el terrorismo y contra la delincuencia más grave, una herramienta que en definitiva supone poner al servicio de la seguridad todo lo que las nuevas tecnologías y en particular las tecnologías de Big Data pueden significar como mejora de nuestra seguridad. Consiste, en esencia, en la transmisión a las autoridades policiales de cada país por parte de las compañías aéreas de datos que ellas recogen y que ya figuran en sus registros para fines comerciales. Una iniciativa, creo, de probada eficacia en muchos países donde ya lleva tiempo funcionando y que estaba bloqueada en el Parlamento Europeo. Y estaba bloqueada por un debate legítimo y necesario. El debate en el que se enfrentan la perspectiva de la seguridad y de la consecución de una mayor seguridad con la perspectiva de la protección de la intimidad, la privacidad, en definitiva, con el régimen de libertades públicas que evidentemente Europa defiende y debe defender. España, junto con otros socios europeos, como el Reino Unido, singularmente, como Francia también, ha llevado a cabo un intenso trabajo para impulsar y desatascar este proyecto, entendiendo que era posible tener una directiva en la que no se sacrificase ni la privacidad ni la intimidad, en la que se respetase la normativa sobre protección de datos, pero que estableciese los mimbres jurídicos necesarios para contar con esta herramienta tecnológica. Y creo que después de muchísimo debate, de muchísimas sesiones, ya les digo, un debate que se inicia en el año 2007, lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien porque el PNR, que tiene un uso reactivo y preventivo, porque hará posible que los datos de los pasajeros se contrasten contra las bases de datos de seguridad, tiene también un uso anticipativo o proactivo, que singulariza esta herramienta, que la dota de un valor añadido especial, en particular para luchar contra ese fenómeno al que antes hacía referencia, como son los combatientes terroristas extranjeros, especialmente su retorno o posible retorno a Europa. La información PNR permite generar inteligencia criminal, a través de lo que se denomina profiling, es decir, conocer y crear perfiles de riesgo basados en conductas predeterminadas, pautas comunes de conducta de personas susceptibles de poner en riesgo nuestra sociedad. Evidentemente, y vuelvo a insistir en ello, respetando siempre la intimidad y la privacidad. El Consejo de Justicia y de Asuntos de Interior, el Consejo JAI, celebrado el pasado 21 de abril, aprobó por fin el PNR europeo, con un compromiso de todos los Estados miembros de aplicar este mecanismo no solo a los vuelos con terceros países, sino también a vuelos intraeuropeos. Directiva PNR, por tanto, primer avance, primer impulso en la lucha contra el terrorismo yihadista. En segundo lugar, y creo que igual de importante, una nueva directiva sobre terrorismo que sustituya a la decisión marco de 2008, que actualice, por tanto, la vigente decisión marco. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que todos los Estados miembros tipifiquen, dentro de su margen de transposición, como es lógico, determinadas conductas particulares como delito de terrorismo y especialmente aquellas que están asociadas a la nueva fisonomía del terrorismo yihadista, el desplazamiento de los foreign fighters o las actividades del terrorismo a través de las redes sociales o de Internet. Una norma que pretende cubrir lagunas en el marco penal de la Unión Europea sobre el terrorismo, sobre la financiación del terrorismo, e incluir conductas hasta ahora no recogidas o no tipificadas como el adoctrinamiento activo y pasivo o los desplazamientos a zonas de conflicto. Una norma que también pretende fortalecer los derechos de las víctimas de los atentados y perseguir todo tipo de actividades de apoyo al terrorismo, con independencia de que tengan lugar en el mundo físico o, cada vez más, en el mundo virtual. Sería imposible entender el terrorismo yihadista, su situación en el presente y su previsible evolución en el futuro sin analizar su dimensión virtual, la vida del terrorismo yihadista en las redes sociales y en Internet. Es una dimensión que necesariamente debe entrar también en la perspectiva penal. España, desde el principio, fue el Estado miembro que con mayor insistencia, desde el año 2012, solicitó la revisión de la norma penal europea sobre terrorismo, de manera que se incorporara, por ejemplo, la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2178 sobre combatientes terroristas extranjeros, y de la misma manera que en nuestro propio país se llevó a cabo una reforma del Código Penal, que creo, además, y creo que fue una de las mejores cosas que se hicieron en la pasada legislatura, no sé si es la pasada o la que no ha terminado de terminar todavía, pero en fin, una de las mejores cosas que fue el pacto de las fuerzas políticas, de la mayoría de las fuerzas políticas, no todas, contra el terrorismo yihadista, como consecuencia del cual la primera concreción de ese pacto fue la elaboración de una reforma del Código Penal, en la parte dedicada precisamente a los delitos de terrorismo, aprobada con un amplísimo respaldo del Congreso de los Diputados y del Senado. Más del 80%, bastante más, de las cámaras respaldaban esa reforma, lo cual creo que es una magnífica noticia, que tengamos amplio consenso político y parlamentario para definir los delitos que hoy en día debemos considerar terrorismo y que, como digo, si el Código Penal fue eficaz en la lucha contra el terrorismo de ETA, al que antes se refería Ana Terradillo, es especialista, sin duda, en este tipo de terrorismo. Hoy necesitamos un Código Penal que, sin perder eso de vista, sea también capaz de dar respuesta a las nuevas conductas que entran dentro del delito de terrorismo y que son características del terrorismo internacional. España ya lo ha hecho. El Código Penal es una de las normas más avanzadas del mundo en materia de lucha contra el terrorismo, nuestro Código Penal, y creo que nuestra influencia y nuestra capacidad también de hacer aportaciones en el ámbito de la Unión Europea para la elaboración de esa nueva directiva será ciertamente muy relevante. Permítanme que les hable también de cuestiones que tienen que ver con el día a día del intercambio de información y de la interoperabilidad entre servicios policiales y de inteligencia, otra de las principales vías en las que Europa se está centrando por su repercusión directa en la mejora de los resultados operativos frente al terrorismo. Creo que los datos reflejan suficientemente que la amenaza yihadista está provocando necesariamente, pero afortunadamente también, una respuesta notable a la hora de compartir información, una respuesta positiva. Les doy algún ejemplo. El punto focal viajeros, el Focal Point Travelers de Europol, que tenía a mediados de abril 6 veces más cantidad de información que la disponible hace tan solo un año. 6 veces más información. Y además una calidad superior de esa información al incluir los Estados miembros información contextualizada sobre los foreign fighters y sobre sus redes de apoyo. Por tanto, Focal Point Travelers, que es una iniciativa de Europol que se identifica claramente como un acierto en cuanto a la forma de compartir información. En segundo lugar, como segundo ejemplo, el incremento del volumen de datos relacionados con el terrorismo en el sistema de información de Europol. Durante el primer trimestre de este año, 2016, ha sido del 20% en comparación con el año pasado. Es decir, se está compartiendo mucha más información. Y lo que es más importante, por ejemplo, el MI5 británico y el FBI norteamericano ya empiezan también a compartir información vía SIE, información sobre terrorismo. Los ciudadanos lo que no van a entender jamás es que los servicios policiales y los servicios de inteligencia no compartan información. Habrá que hacerlo con las debidas prevenciones, garantías, por supuesto, pero nadie entendería que no se establezcan los canales necesarios para compartir información operativa. Creo que los Estados miembros tenemos precisamente la responsabilidad, una responsabilidad especial, dado el nivel de la amenaza, de estar al tanto, de conocer los movimientos de entrada y salida de los foreign fighters procedentes de nuestros respectivos países, de compartir dicha información con nuestros socios europeos y también con agencias y estructuras de la propia Unión Europea, y creo que Europol es un buen ejemplo de ello, y también con organismos de países aliados y amigos fuera de la Unión Europea. Si analizamos los sistemas de información, las bases de datos europeas sobre seguridad, creo que llegamos a la conclusión de que tenemos instrumentos potentísimos. Entre ellos, la base de datos de seguridad más grande de Europa, que es el sistema de información Schengen, el SIS-2, que contiene, fíjense, más de 64 millones de alertas introducidas por 29 países. Las búsquedas contra este sistema, contra el SIS-2, contra el sistema de información Schengen, por parte de servicios policiales, en el año 2015 se incrementaron en un 300%. Tenemos, por tanto, las herramientas. Además del SIS-2, disponemos de los distintos mecanismos de información de Europol, potenciados con la puesta en marcha de un nuevo centro, en enero de este año, del Centro Europeo contra el Terrorismo, bajo la dirección, y es un orgullo poderlo decir, de un español, del coronel de la Guardia Civil, Manuel Navarrete, y que pretende convertirse, si me permiten la expresión, en un verdadero hub de intercambio de información sobre terrorismo. Y también otros muchos mecanismos de información, como el sistema PRUM, para intercambio automatizado de huellas dactilares, de perfiles de ADN, de datos sobre vehículos, el sistema ECRIS, que facilita información sobre antecedentes penales, y otros sistemas importantes de información que deben volcarse todos ellos en la lucha común contra el terrorismo yihadista, como el sistema de información de visados o Eurodac en el campo del asilo. Por tanto, esto me permite volver a mi afirmación inicial. Tenemos los instrumentos. Lo que nos hace falta es ser capaces de explotarlos bien, de explotar estas herramientas al máximo y de dar un salto cualitativo en la operatividad de esta ingente cantidad de información. Y para ello son imprescindibles dos elementos, la interoperabilidad y un cierto cambio cultural. El reto de la interoperabilidad es claro. En la Unión Europea disponemos de una arquitectura de la información basada en el principio de acceso individual a cada base de datos, que a su vez tiene un propósito y un ámbito definido. Y la realidad ha demostrado que este diseño a veces es excesivamente rígido y a veces no se ha adaptado bien a los retos de la seguridad y en particular al terrorismo yihadista. Por tanto, es necesario avanzar, y es enormemente complejo, hacia un modelo interoperable que facilite el uso de la información relevante en el momento oportuno, con independencia de dónde radique la información. Interoperabilidad y también, íntimamente ligado a ello, cambio cultural. Cambio cultural que tiene que calar en los servicios policiales, en los servicios de seguridad, en los servicios de lucha antiterrorista, en los servicios de inteligencia, para convertir en un hábito completamente integrado en sus actividades cotidianas el compartir información con las policías de los demás Estados miembros, con los servicios de inteligencia, con los servicios de información. únicamente la plena conciencia de la responsabilidad común permitirá este hábito y, por tanto, este cambio cultural. Para ello es preciso que exista una verdadera comunicación estratégica entre servicios policiales y servicios de inteligencia en Europa. Creo que es otra de las claves en materia de intercambio de información. Me voy a referir también, sin extenderme ya mucho más, a la lucha contra la radicalización, que creo que es una dimensión absolutamente imprescindible de la lucha contra el terrorismo yihadista, un elemento preventivo esencial también desde el punto de vista operativo. Pensemos que la inmensa mayoría de los terroristas que hemos visto implicados en los atentados de París, en los atentados de Bruselas, eran ciudadanos europeos. Y eran ciudadanos europeos fuertemente radicalizados, fanatizados. Creo que todos somos conscientes de que prevenir estos procesos de radicalización o revertirlos cuando ya se han producido es absolutamente esencial. La Red de Sensibilización contra la Radicalización en la Unión Europea, la RAN, creo que es una de las herramientas clave con la que contamos en el ámbito europeo, y en este marco hay que destacar también su centro de excelencia, creado en otoño del pasado año, para prestar apoyo concreto a los Estados miembros y a terceros países en materia de lucha contra la radicalización violenta, y en particular la que se canaliza o se conduce a través de Internet. Y por eso creo que la iniciativa de Europol, la IRU, la Internet Referral Unit, puesta en marcha en julio del año pasado para luchar precisamente contra los contenidos online vinculados a la propaganda terrorista, es también una buena iniciativa. Los resultados alcanzados hasta el momento son importantes. Más de 7.364 contenidos que han sido analizados, lo que ha llevado a más de 6.400 solicitudes de eliminación de esos contenidos, con una tasa de éxito también relevante por la supresión efectiva de las correspondientes páginas web de en torno al 95%. El pasado mes de diciembre se lanzó también una iniciativa, Internet Forum, para impulsar, junto con la industria, con los proveedores de contenidos de redes sociales, de Internet, una mayor presencia del contenido de contranarrativa, es decir, que seamos capaces de contar con eficacia la narrativa alternativa a la fanática, a la narrativa fanática de los terroristas. Abordar la radicalización en prisión también ha sido una prioridad en la que Europa está trabajando y la que se está haciendo a través de un programa específico, con financiación específica para ello, 8 millones de euros en 2015 y 2016, para que los Estados miembros hagan evaluación de su riesgo en las prisiones, faciliten información a los profesionales y desarrollen programas de rehabilitación. Me voy a referir también al control de armas y explosivos, aunque lo ha explicado muy bien Ana Terradillos en la presentación. El control de armas y explosivos en Europa es una prioridad a la vista de los últimos grandes atentados. Se están moviendo muchas iniciativas al respecto, donde es necesario hacer cambios normativos para lograr que la desactivación de las armas sea irreversible. También la tramitación de una modificación de la directiva sobre el control de la adquisición y posesión de armas, que persigue restringir la disponibilidad de las armas semiautomáticas más poderosas, así como de las que fácilmente pueden convertirse en automáticas, y mejorar la trazabilidad general en este mercado. Creo que el reto fundamental es el mercado negro, el mercado clandestino, las armas ilegales, y por eso creo que es una buena iniciativa el Plan de Acción sobre Armas y Explosivos aprobado en diciembre de 2015. Y también les digo que creo que España tiene mucho que decir en este tema. En España, debido a la amenaza y a la realidad del terrorismo de ETA durante décadas, creo que tenemos un buen régimen jurídico de control de armas y explosivos. Y, por tanto, hemos sabido combatir eficazmente este fenómeno. Tal vez por eso lideramos en Europol la iniciativa sobre el tráfico de armas. Lo hacemos porque sabemos de esto y porque lo hemos hecho bien. Y me voy a permitir también decir, con permiso de Ana Terradillos, que esa mal llamada ley Mordaza es en gran medida la base legal para que tengamos un control eficaz sobre las armas y los explosivos. Aquí dudo mucho que podamos hablar de Mordaza, porque lo que tenemos es un buen ordenamiento jurídico capaz de hacer el control administrativo de las armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos, que evidentemente es la base legal para desarrollar después el reglamento de armas. Bueno, muchas iniciativas más con el objeto de hacer frente al terrorismo en Europa. Podría referirme a muchas otras, pero quiero destacar ya para terminar qué se está haciendo en España para prevenir y combatir el terrorismo yihadista. Como no era el objeto fundamental de mi ponencia, voy a ser aquí muy sintético. Hay que tener claro que la Unión Europea puede y debe impulsar acciones comunes, mejorar la coordinación y el intercambio de información, crear sinergias y aunar fuerzas. Pero es verdad que en último término somos los Estados miembros quienes con nuestros servicios de inteligencia, nuestros cuerpos policiales, tenemos las herramientas operativas para enfrentarnos a la amenaza. Creo que en España hemos afrontado la lucha contra el terrorismo yihadista desde distintas claves que configuran una estrategia global. La primera de ellas ha sido aplicar todo el talento que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen en la lucha contra el terrorismo de ETA, talento doloroso, construido después de muchos años de sufrimiento, de muchas víctimas y también de muchas víctimas, evidentemente, entre los funcionarios policiales, entre las policías nacionales, Guardia Civil, policías locales, policías autonómicas, servicios, en definitiva, de seguridad. Pues bien, creo que ese talento adquirido para ser eficaces en la lucha contra el terrorismo de ETA se aplica ahora, se proyecta ahora contra el terrorismo yihadista. Creo que también ha sido posible avanzar hacia la especialización en la lucha contra un terrorismo diferente, contra un terrorismo sanguinario, fanático, indiscriminado, y poner, por tanto, los medios tecnológicos que ello requería, estrechando también la colaboración entre fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia, avanzando en la prevención para que lo esencial sea neutralizar los procesos de radicalización y para ello contar con herramientas adecuadas como el Plan Estratégico de Lucha contra la Radicalización Violenta de carácter interdisciplinar. Esto no es competencia solo del Ministerio del Interior. No podríamos ni muchísimo menos hacerlo solos. Es competencia de muchos actores públicos y también privados basados en grupos locales que detectan focos de posible radicalización y que actúan mediante la construcción de una contranarrativa eficaz. Hacerlo también en el ámbito penitenciario con grupos especializados en la prevención y en la detección de la radicalización violenta en prisiones, con magníficos funcionarios de instituciones penitenciarias, expertos precisamente en terrorismo y que también son, por cierto, agentes de la lucha antiterrorista, lo han sido contra el terrorismo de ETA y lo son ahora, actuando en el espacio virtual, puesto que Internet y las redes sociales son un teatro de operaciones del yihadismo y de la radicalización, regulando adecuadamente estas conductas, ya me he referido al Código Penal, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y también incorporando a la sociedad en esta lucha. Fíjense, por ejemplo, cómo el programa Stop Radicalismos, una iniciativa puesta en marcha en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, permite de forma anónima y confidencial, a través de distintas vías, desde una llamada telefónica, un correo electrónico, una página web o una aplicación específica de telefonía móvil, de smartphones, la aplicación AlertCops, detectar, mejor dicho, comunicar a las fuerzas y cuerpos de seguridad tendencias aparentes de radicalización. Bien, pues el 42% de las comunicaciones que se han llevado a cabo hasta la fecha, el 42% han sido consideradas de interés policial. El resto también son de interés social, de interés de prevención de la radicalización, pero el 42% son de interés policial. Fíjense hasta qué punto es importante la colaboración ciudadana. Evidentemente, seguir trabajando, impulsando iniciativas en la Unión Europea, tratando conjuntamente iniciativas como la lucha contra los foreign fighters o iniciativas como el PNR, como la normativa en materia de armas y explosivos, en definitiva, todas aquellas en las que España ha tenido una voz decisiva, clara y firme. Y lo más importante es que esta estrategia global se ha revelado hasta ahora eficaz. Esto hay que decirlo siempre con prudencia, porque estamos hablando de una amenaza gravísima y nadie está libre de atentados, evidentemente. La semana pasada se producía un comunicado en español del Daesh amenazando a nuestro país y a todos los países de habla hispana. Por tanto, la amenaza también se proyecta sobre España y eso me lleva a ser enormemente prudente al hablar de este balance positivo. Pero creo que en ese balance positivo están las 79 operaciones contra el terrorismo yihadista, los 198 detenidos desde 2012 hasta 2015 y las 13 operaciones y 25 detenidos que llevamos en el año 2016. Pues bien, termino ya esta intervención y vuelvo a la batalla de Verdún, a su memorial y a la famosa foto de 1984 de Helmut Kohl y François Mitterrand cogidos de la mano como símbolo de la reconciliación y de la unidad de Europa. Ese es sin duda el espíritu que debe guiarnos si queremos ganar la partida, la batalla al terrorismo internacional. Sabiendo que para poder colaborar con nuestros socios europeos tenemos que hacer primero los deberes en casa. Y por eso creo que hay una frase reciente del presidente Hollande durante ese acto de conmemoración del centenario de la batalla que refleja muy bien esa idea. Amemos a nuestra patria, pero protejamos nuestra casa, Europa. Muchas gracias.
Habla claro, ¿verdad? Habla claro. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero como andamos muy justos de tiempo, porque hay otra mesa redonda ahora mismo y andamos muy pillados, abro directamente el turno de preguntas. No sé qué preguntas tenéis para el secretario de Estado de Interior.
Sí. Hola, bueno, soy José Vallés de Telecinco de Informativos. He hablado de interoperabilidad y de cambio cultural. No sé si la amenaza de la Eurocopa, si con la amenaza de la Eurocopa ha habido algún cambio concreto, algún avance concreto en esa interoperabilidad y en ese cambio cultural del que usted hablaba. Y en concreto si hay algún cambio en el control o algún avance en el control del posible trasiego de yihadistas entre España y Francia con motivo de la Eurocopa. Gracias.
Bueno, a mí la verdad es que no me gusta asociar a determinados eventos, y en este caso un evento deportivo de enorme importancia, darle un aspecto de especial riesgo, que es evidente que lo tiene, como tantos otros eventos y tantas grandes concentraciones de personas, y por tanto yo no le podría decir si ha habido un gran avance ligado específicamente a la Eurocopa. Creo que ha habido un gran avance ligado a muchos otros acontecimientos y a muchos otros fenómenos, porque la amenaza del terrorismo yihadista no se singulariza, lamentablemente, porque eso lo hace también más difícil de combatir, ni sobre un espacio concreto, ni sobre un evento concreto, ni sobre una circunstancia concreta. Es una amenaza mucho más amplia, plural, donde hemos visto cómo los terroristas han podido atentar en días que no tenían ninguna significación especial, por ejemplo el 22 de marzo en Bruselas, de manera coordinada en varios puntos. Por tanto, como consecuencia de la celebración de la Eurocopa como gran acontecimiento europeo, habrá un gran despliegue de seguridad y unos mecanismos especiales de coordinación para hacer frente a la amenaza yihadista, sí, pero no es el motivo por el cual esa interoperabilidad de la que yo hablaba y esa mejora de la relación y de los intercambios de información y de los intercambios operativos entre servicios policiales es una realidad. El motivo es mucho más amplio que la celebración de un acontecimiento como la Eurocopa. El motivo es que hemos tenido atentados terribles, dramáticos, en los últimos semanas, meses en Europa, y por tanto sabemos que la amenaza está ahí, más allá, lamentablemente, de la celebración de la Eurocopa. Siempre que hay un acontecimiento de especial relevancia como este, se refuerzan las medidas de seguridad, se intensifica la cooperación internacional, se busca hacer un seguimiento más eficaz de los desplazamientos o de los movimientos, por supuesto que sí, pero vayamos más allá de los acontecimientos concretos y, sobre todo, no proyectemos un especial temor sobre determinados acontecimientos, porque yo creo que los ciudadanos deben saber que se está haciendo todo lo necesario, todo lo posible, que se están coordinando bien los servicios policiales y que, por tanto, va a haber seguridad en la celebración de la Eurocopa y en tantos otros acontecimientos que Europa, España también, tiene que celebrar con total normalidad, porque lo que no podemos permitir es que los terroristas nos condicionen nuestra vida, nos atemoricen. Creo que en eso les estaríamos haciendo un favor y, por tanto, yo lo que transmitiría es un mensaje de tranquilidad. Todo eso que yo he contado como avances, que no quiere decir que no quede mucho por hacer, por supuesto que sí, se ha producido al margen de esta circunstancia concreta y, desde luego, una realidad en la que se va a proyectar esa mejor coordinación es en el dispositivo de seguridad de la Eurocopa. Pero no solo. No le demos, por tanto, a los terroristas la baza de conseguir amedrentarnos con acontecimientos que van a ser, desde luego, de enorme importancia y de enorme ilusión para los europeos y que creo que se tienen que desarrollar con normalidad y al margen de la amenaza que evidentemente existe sobre eso y sobre tantos otros acontecimientos.
Miguel está ya, González, con el micrófono preparado.
Como ya me has identificado, no hace falta que me identifique. Le quería dos cosas concretas. En la última memoria del Consejo de Seguridad Nacional se señala a Cataluña como la comunidad autónoma donde existe mayor riesgo de radicalización y, digamos, donde se detectan más fenómenos de extremismo. Supongo, aunque no lo menciona, que se refiere sobre todo a la importante comunidad pakistaní. Quería preguntar, bueno, ¿hasta qué punto el divorcio que existe a nivel político entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno de España dificulta la colaboración? ¿Hasta qué punto existe una colaboración o toda la deseable colaboración que debía haber entre la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y los Mossos de Escuadra a la hora de atajar este fenómeno? También Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene transferida la competencia de gestión de prisiones. Ya señaló que el tema de prisiones es un tema importante. Y luego le quería preguntar, como dato concreto, de estos 170 residentes en España detectados como que se han desplazado a zonas de yihad, ¿cuántos han regresado? ¿Cuántos están bajo control? ¿Y hasta qué punto se puede hacer ese control a posteriori, ¿no?, de los que han regresado. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Respecto de Cataluña y esos datos que revelan que efectivamente hay un potencial de radicalización importante en la comunidad autónoma, yo lo que sería muy largo es el debate entrar en las causas de ello. En realidad eso es una constatación de una circunstancia que, por supuesto, preocupa a la administración catalana y a la administración española, como es natural, a la administración del Estado, ¿no? Y en ese sentido yo le diría que creo que la amenaza es tan importante y esta cuestión es tan seria que los responsables de seguridad saben estar por encima de otras diferencias políticas que es evidente que existen. Usted ha hablado de divorcio político, pues yo le puedo decir que en materia de seguridad no hay divorcio, sino que hay colaboración. Y buena prueba de ello, precisamente por lo mucho que nos jugamos, es que hace no mucho se ha producido una reunión en el Ministerio del Interior entre el ministro del Interior y el conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, y sus respectivos equipos para poner en marcha toda una serie de iniciativas en las que se afiance y se consolide todavía más la colaboración entre el cuerpo de los Mossos de Escuadra y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo yihadista. Por tanto, esta cuestión está por encima de conocidas y también legítimas diferencias políticas. Y está por encima, insisto, porque sabemos que nos jugamos mucho. Fíjese que en las reuniones de valoración de la amenaza, como consecuencia de la alerta 4 antiterrorista en la que nos encontramos en este momento, como consecuencia de esa alerta antiterrorista, todas las semanas se valora la amenaza. Se valora en el CITCO, en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Y en esas reuniones de valoración de la amenaza han participado ya muchas veces los Mossos de Escuadra y la Ertzaintza. Y lo han hecho porque entendemos que siendo el cuerpo policial con competencias en materia de seguridad ciudadana en sus respectivas demarcaciones, pues tienen mucho que decir y también probablemente mucho que escuchar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo han hecho, como digo, con normalidad. De hecho, la última vez que se revisó bajo la presidencia del ministro del Interior el nivel de amenaza antiterrorista, que fue con ocasión de los atentados de Bruselas del 22 de marzo, en la reunión presidida por el ministro del Interior estuvo presente la Ertzaintza y estuvo presente los Mossos de Escuadra. Hemos intentado, no obstante, mejorar todavía más esos canales que, por cierto, entre operativos funcionan magníficamente. Es decir, la información fluye, se canaliza por los mecanismos habituales, pero hemos querido todavía fortalecer más ese lazo y por eso, pues como consecuencia de esa reunión que yo le he mencionado entre el ministro del Interior y el conseller de Interior de la Generalitat, se ha creado una estructura, unos equipos de trabajo que están mejorando y tratando de buscar fórmulas para consolidar lo que ya es una realidad. Y es que en esto sabemos que hay que aparcar las diferencias y trabajar juntos, ¿no? Y por tanto, yo aquí le diría, para tranquilidad también de los ciudadanos, que tal divorcio político no existe. Lo que hay es una preocupación evidente de todos los responsables policiales y de todos los responsables de seguridad por luchar contra la amenaza yihadista. En cuanto a los retornados, de la cifra de los desplazados, con todo lo aproximado que debe ser dar un número, en torno a 20-25 retornados, y sí le puedo decir, y permítame que no entre en mayores especificaciones, pero bien porque están en prisión o bien porque han sufrido otros procesos, creo que son perfectamente conocidos y están perfectamente controlados. Por tanto, la dimensión de este fenómeno en España es más controlable que en otros países de la Unión Europea, o está, no es que sea más controlada, es que está más controlada por una cuestión, entre otros motivos, cuantitativa, ¿no? Estamos hablando de un número más reducido.
Por seguir el orden, ahí también hay una pregunta más.
Juan Cuesta, presidente de Europa en Suma. Antes mencionaba la reunión del JAI de mañana, del Consejo de Ministros de Justicia e Interior. Entre otros asuntos, mañana se le va a dar otra vuelta a la propuesta de, tengo entendido, de creación de la Agencia Europea de Fronteras. Un instrumento federalizante, porque los estados tendrían que ceder sus competencias a esa guardia y tendría competencias por encima de las propias policías nacionales, lo cual, como no corren buenos tiempos para la construcción europea, pues ha sido recibido con muchas reticencias en muchos estados. Entonces le pregunto, ¿qué recorrido puede tener hasta su implementación definitiva? ¿Cómo puede quedar, a la luz de esa tensión con algunos estados, esta Guardia Europea de Fronteras? Y si podría tener o ejercer algún tipo de contribución en la lucha contra el yihadismo, que es lo que nos ocupa, aunque se está creando para el control de los flujos migratorios, refugiados y demás. Muchas gracias.
Bueno, el debate sobre el cuerpo de vigilancia de fronteras creo que le quedan todavía unos cuantos capítulos y creo, por tanto, que es necesario llegar a un entendimiento común afinando, como siempre, en la Unión Europea, pues las necesarias competencias de los Estados miembros con las posibilidades de crear agencias de carácter comunitario. Creo que es un tema enormemente sensible y España, siendo país frontera sur de la Unión Europea, pues evidentemente tiene que hacer una aportación importante y creo que, por tanto, habrá que seguir debatiendo sobre este asunto. Dicho lo cual, en materia de protección de fronteras, también tenemos una dimensión importante de la lucha antiterrorista, precisamente porque no se entendería que las fronteras exteriores de la Unión Europea fueran porosas o fueran inseguras y que después estemos pretendiendo controlar los movimientos de los terroristas o de los desplazados o de los retornados. En consecuencia, pues creo que otro de los grandes asignaturas, no digo asignatura pendiente, pero sí retos inmediatos de la Unión Europea, es ser capaz de fortalecer sus fronteras exteriores, teniendo en cuenta que las fronteras exteriores también deben tener, y la Unión Europea debe hacerlo así, la necesaria comprensión ante el fenómeno humanitario del desplazamiento de los refugiados, pero en todo caso creo que las dos cosas deben ser compatibles, es decir, la acogida de los desplazados, de los refugiados, pero también una mayor seguridad y un mayor blindaje de nuestras fronteras. Creo que si no tenemos fronteras seguras, no tendremos seguridad. Lo tengo absolutamente claro y, desde luego, España en esto tiene mucho que decir, precisamente porque nosotros sí que hemos sido, creo que, capaces, dentro de las dificultades evidentes, bueno, pues de generar algunos acuerdos con países con los que antes no teníamos ese buen entendimiento para hacer que nuestras fronteras sean seguras, que también es lo mismo que decir para evitar muchas veces la actividad de las traficantes de seres humanos, muchas veces las muertes en el mar. Y hemos visto cómo, consolidando una buena relación de colaboración, por ejemplo, con Marruecos, con Mauritania, con Senegal, pues hemos podido tener, al menos en estos últimos tiempos, unas fronteras más seguras que las de otros países de la Unión Europea que se han visto desbordados por distintas circunstancias. Yo, evidentemente, no voy a entrar en explicar fenómenos que se han producido en otros países, pero creo que en España, afortunadamente, en materia de fronteras, dentro de lo complejo que es este tema, que es enormemente complejo y tiene también una dimensión humanitaria innegable, pues se empezaron a hacer las cosas bien, y lo digo sin ningún reparo, desde el año 2006, en el que se produjo una dramática situación con la llegada de miles de inmigrantes a Canarias, fundamentalmente, también a la península, procedentes de Senegal y de Mauritania, y lo que es mucho peor, muchísimo peor que la llegada, y es quienes no pudieron llegar, es decir, se quedaron en esa terrible travesía en el mar, ¿no? Después de aquello, creo que se pusieron los mimbres necesarios para fortalecer nuestras relaciones, nuestra cooperación con esos países, y creo que esto es una política de Estado, y lo ha sido, porque esa política que se inicia entonces se ha continuado, se ha ido consolidando, y hoy pues la realidad es que nuestras fronteras son más seguras y, por tanto, creo que en ese capítulo lo hemos hecho razonablemente bien. Muchas veces en la Unión Europea pues también nos preguntan por este tema, especialmente cuando estamos viendo lo que pasa en otras zonas, ¿no? Bueno, eso tiene mucho que ver también con la lucha contra el terrorismo, en la medida en que la seguridad de las fronteras y el control de los flujos pues tiene que ver también con el control de las entradas y salidas. Con esto no estoy diciendo nada más que una obviedad, y es que pues si estamos hablando de desplazados que retornan, pues tendremos que saber quién se desplaza y quién retorna, y por tanto tendremos que tener seguridad fronteriza, respetando en todo caso, pues como digo, el derecho a la protección internacional de quienes lo solicitan, pero haciéndolo por los conductos y por los procedimientos adecuados.
Secretario, nos hemos quedado sin tiempo. El CNI, como siempre, ha acaparado un poco más de lo que le tocaba. He contabilizado 4 o 5 manos más. Espero que tengas la delicadeza de contestar alguno de ellos. El secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos y director de este seminario también se ha quedado con ganas, y yo también, pero bueno, yo ya sabes que me gusta tu despacho siempre que me invitas. Últimamente, por cierto, no lo haces tanto. Ha sido un placer, espero que os haya gustado a todos, y os invito a la siguiente ponencia. Creo que es la sexta sesión, la verdad es que con un debate apasionante: comunicación estratégica y yihadismo. Me piden que no os mováis de aquí, no hay tiempo ni para cigarrillo, porque luego viene ya otro ministro y eso sí que acaparán todavía más tiempo. Gracias a todos y buen día.